Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 21 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria de la presentación de la Virgen María al Templo y la jornada Pro Orantibus. Los monasterios contemplativos con el silencio orante y el sacrificio escondido sostienen maternalmente la vida de la Iglesia. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. En el día en el que la Iglesia celebra la presentación de la Virgen María al Templo, revivimos el aliento del Santo Padre a dar gracias a Dios por las personas que consagran su vida al Señor en los conventos de clausura. El Papa visita Asti para encontrar a su familia de sangre y de fe. Revivimos los momentos más sobresalientes de la visita del pontífice a la región italiana de Piamonte durante este fin de semana. Los obispos españoles elegirán a un nuevo secretario general. Inicia hoy la 120 Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se alargará hasta el viernes 25 de noviembre. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Este 21 de noviembre, memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen María en el Templo, día en el cual la Iglesia realiza la jornada Pro Orantibus con el fin de dar gracias a Dios por aquellas personas que consagran su vida al Señor en los conventos de clausura. El Papa Francisco recuerda en un tuit que los monasterios contemplativos, con el silencio orante y el sacrificio escondido, sostienen maternalmente la vida de la Iglesia. En este mismo sentido, al final de la audiencia general del miércoles 21 de noviembre de 2018, el Santo Padre había invitado a agradecer al Señor por el don de tantas personas que en monasterios y ermitas se dedican totalmente a Dios en la oración, en el silencio y en el retiro.
Hoy, memoria litúrgica de la presentación de María Santísima al Templo, celebramos la jornada Pro Orantibus.
Hoy, memoria litúrgica de la presentación de la Santísima Virgen María en el Templo, celebramos el día Pro Orantibus, dedicado al recuerdo de las comunidades religiosas de clausura. Hay muchas.
Es una ocasión cuanto más oportuna para ringraziar al Señor por el dono de tantas personas que nei monasteri e negli eremiti.
Es una ocasión muy oportuna para agradecer al Señor el don de tantas personas que en monasterios y ermitas se dedican totalmente a Dios en la oración, en el silencio y en el retiro.
No manque a queste comunità.
Que no le falte a estas comunidades el afecto, la cercanía y el apoyo, también material, de toda la Iglesia.
Di tutta la Chiesa.
Y al saludar a los peregrinos de lengua española que participaban ese día en la audiencia general, el Papa Francisco animó a los grupos provenientes de España y América Latina a seguir el ejemplo de la Virgen María para poder ser testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. En este día que celebramos la presentación de la Virgen María en el Templo, los animo a que, siguiendo su ejemplo, sean testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo, comunicando la ternura y la compasión que han experimentado en sus propias vidas. Muchas gracias.
Este 19 y 20 de noviembre, el Papa Francisco ha realizado una visita pastoral a la diócesis de Asti, ubicada en la región de Piamonte, en el norte de Italia, donde ha podido encontrarse con sus familiares, entre ellos algunos primos paternos, pero también donde ha podido manifestar su cercanía a toda la comunidad diocesana de Asti. Con ellos ha celebrado la Santa Misa en la Catedral de la ciudad y ha rezado la oración mariana del Ángelus, tal como nos informa el padre Felipe Herrera.
Hasta la región italiana del Piamonte, 600 kilómetros al norte de Roma, se trasladó este fin de semana el Papa Francisco. A partir del sábado, en la ciudad de Asti, el programa previó una serie de actividades pastorales, pero también encuentros familiares. El primero con su prima Carla Rabezzana, quien hace pocos días cumplió 90 años, 4 más que el Santo Padre.
Buen cumpleaños, ¿eh?
Ella lo esperó en la puerta de su casa, rodeada de cercanos que quisieron compartir con el pontífice, pero después de los saludos, solo los parientes se sentaron para el almuerzo en torno a esta mesa preparada con sencillez y calor de familia. No lejos de allí, Francisco también visitó un hogar de adultos mayores, quienes lo acogieron con alegría. Para ellos también una buena conversación. Y después fue el turno de visitar a su otra prima, Delia Gay. Y es que esta tierra es precisamente desde donde emigró el papá de Francisco hacia Argentina. Es también la patria de la nonna Rosa, la abuela del Santo Padre, de quien recibió el testimonio de la fe. Muchas emociones para todos, porque el papa pocas veces se había dado el tiempo de encontrar a sus parientes. Francisco se alojó en las dependencias del obispado de Asti y hasta allí llegó el domingo por la mañana el alcalde del lugar, quien le concedió la ciudadanía honoraria. Después, el sucesor de Pedro abordó el papamóvil que lo llevó hasta la catedral, donde más de 20.000 fieles lo aguardaban para celebrar la solemnidad de Cristo Rey. En su homilía, Francisco destacó cómo Jesús es un monarca que da la vida por sus súbditos y cuyo trono es una cruz. En ella el Señor, con los brazos abiertos, nos acoge a todos, como lo hizo con el malhechor crucificado junto a él en el Calvario.
Quiere abrazarte, levantarte y salvarte tal como eres, con tu historia, tus miserias, tus pecados. Pero Señor, ¿es verdad? ¿Me amas así con mis miserias? Que cada uno en este momento piense en su propia pobreza. Pero, ¿me amas con estas pobrezas espirituales que tengo, con estas limitaciones? Y Él sonríe y te hace ver que te ama y que ha dado su vida por mí.
Tras la misa, el Papa rezó la oración mariana del Ángelus, elevando sus plegarias una vez más por la paz en Ucrania. También tuvo palabras especiales para las nuevas generaciones, ya que el último domingo del año litúrgico se celebra en todas las diócesis la Jornada Mundial de los Jóvenes. A ellos les pidió, especialmente, no ser esclavos de los teléfonos móviles. De hecho, 1.300 jóvenes venidos de distintas parroquias del sector y llenos de entusiasmo fueron quienes lo despidieron en el Estadio Comunal de Asti antes de su regreso al Vaticano.
Esta mañana el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Claudio Guerotti como nuevo prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. El prelado de 67 años, hasta ahora nuncio apostólico en Gran Bretaña, reemplazará al cardenal Leonardo Sandri, quien deja el cargo por razones de límite de edad. El informe es de María Cecilia Mutual.
Después de 15 años ha llegado el momento de un cambio en la dirección del Dicasterio para las Iglesias Orientales. El cardenal Leonardo Sandri, de 79 años recién cumplidos, a quien Benedicto XVI había confiado el rol de prefecto en junio de 2007, confirmado por Francisco en 2014, deja el cargo, que será efectivo a partir de mediados de enero, al arzobispo Claudio Guerotti, de 67 años, nombrado hoy por el Papa. Nacido en Verona en 1955, el prelado ingresó en la Pía Sociedad de Don Nicola Mazza y fue ordenado en 1982. En la Universidad Ca' Foscari de Venecia obtuvo la licenciatura en Lenguas y Literaturas Orientales, así como la licencia en Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo y el doctorado en Ciencias Eclesiásticas Orientales en el Pontificio Instituto Oriental. Como docente enseña en las universidades de Venecia, Padua y Roma, así como en la Gregoriana y en el Pontificio Instituto Oriental. Y es la Congregación para las Iglesias Orientales, antecesora del actual dicasterio, la que bautizó a Monseñor Gullerotti en su servicio a la Santa Sede, que comenzó en 1985 y que le llevó en 1997 a ser subsecretario de la misma congregación. Fue consultor de la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Papa desde 1990 hasta el 2001, año en que fue elegido arzobispo titular de Ravello en diciembre, y luego recibió la consagración episcopal de manos de Juan Pablo II en 2002. Comenzó a dedicarse al servicio de las representaciones papales en todo el mundo. Es nuncio apostólico en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En 2011, Benedicto XVI lo destina a Bielorrusia, mientras que el Papa Francisco lo envía a Ucrania en 2015 y luego a Gran Bretaña en 2020.
Esta mañana, con el discurso del cardenal Juan José Omeya, se ha dado inicio a la sesión inaugural de la 120 Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se alargará hasta el viernes 25 de noviembre, tal como nos informa Mireia Bonilla.
La Conferencia Episcopal Española está reunida en Asamblea Plenaria para elegir al nuevo secretario general para el quinquenio 2023-2027. El proceso comenzará la tarde del martes 22 de noviembre con la reunión ad hoc para proponer los candidatos y realizar la elección en la mañana del miércoles 23 del cargo que hasta ahora ha ocupado Monseñor Luis Argüello García, quien ha presentado su renuncia tras ser nombrado el pasado mes de junio arzobispo de Valladolid. Las distintas comisiones episcopales facilitarán información sobre cómo ha transcurrido el último año. Así, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre la situación actual de la educación católica y la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada sobre el acompañamiento a la vida consagrada en España por parte de los obispos y del secretario de esta comisión. Por su parte, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios presentará las modificaciones de las normas sobre el diaconado permanente e informará sobre la visita pastoral a los seminarios mayores de España. La dedicada a los laicos Familia y Vida, en cambio, expondrá su propuesta de trabajo sobre el primer anuncio y avanzará cómo van los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará, como bien sabemos, en Portugal el próximo mes de agosto de 2023. Y la ocupada a la evangelización, la catequesis y el catecumenado presentará el nuevo catecismo para adultos, mientras que la Comisión Episcopal para la Liturgia propondrá a la plenaria la traducción al euskera del misal de la Virgen y el leccionario de la Virgen.
Ante nuevos ataques y explosiones cerca de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, pidió el cese inmediato de las incursiones militares y lanzó un llamamiento urgente a Rusia y Ucrania para que encuentren un acuerdo y establezcan una zona de seguridad lo antes posible. Escuchemos el reporte de María Cecilia Mutual.
Están jugando con fuego, son las palabras del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, quien pidió el cese inmediato de las incursiones en la zona de la central nuclear de Zaporizhia y lanzó un llamamiento urgente a Ucrania y Rusia para que encuentren un acuerdo y establezcan una zona de seguridad lo antes posible. Ayer, de hecho, se registraron al menos una docena de explosiones cerca de la planta. Algunos edificios resultaron dañados, pero ninguno de manera crítica para la seguridad nuclear hasta el momento. Mientras tanto, en Jersón se han establecido las líneas de comunicación de telefonía móvil, informa Kyiv Independent, mientras que el ejército ruso sigue apuntando las infraestructuras energéticas ucranianas. También está previsto que la OIEA realice hoy una inspección en el emplazamiento de la central para evaluar los efectos de los ataques, teniendo en cuenta que algunas de las explosiones se produjeron cerca cerca de los reactores. Aunque no hubo un impacto directo en los principales sistemas de seguridad y protección nuclear de la central, el bombardeo estuvo peligrosamente cerca, reiteró Grossi.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.